Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a La Tiza. Gracias por estar nuevamente, por acompañarnos como cada semana lo hacen en lo que es uno de los últimos programas. Nos quedan tras este dos programas más. El 19 estaremos culminando con la edición 2015 de La Tiza en conjunto con la finalización del ciclo lectivo, toda la actividad educativa. ¿Cómo anda, Fabián?
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, sinceramente esperando las vacaciones, pero bueno.
Esperando las vacaciones. Falta un rato. No tanto, tampoco.
No tanto.
Falta mucho menos que en marzo, por ejemplo.
Ya estamos poniendo la cabeza en esa situación.
En situación de vacaciones. Pero todavía quedan muchas cosas para decirles, muchas cosas para comentarles y para eso estamos. Bueno, hacemos un puntadito rápido de lo que tenemos. Hubo congreso normalizador. ¿Se normalizó la CGT Regional Córdoba?
Sí, se normalizó la CGT con la nueva conducción. Bueno, había una pretensión positiva y bueno, que nosotros queríamos lograr, que era la unificación. Bueno, esto no se pudo lograr, pero bueno, allí estuvo la compañera Zuli Miretti como congresal, así que los vamos a tener a Zuli contándonos más en detalle cómo fue, cómo se decidió y bueno, y algunas cosas importantes también que se decidieron, no solo en la normalización, sino en algunos posicionamientos de la CGT ante la realidad de estos días.
Bien, se realizó una nueva emisión de una nueva edición, en realidad del Congreso Pedagógico Latinoamericano, en este caso en Costa Rica, del que también participó UPC, Fabián.
Sí, en realidad están participando, están todavía allá los compañeros de UPC. Bueno, lo vamos a tener a Converti Rodríguez García, que es el coordinador regional de la Internacional de Educación para América Latina, que nos va a contar qué pasó en el Congreso, qué se habló y qué, bueno, qué conclusiones importantes han sacado de ese congreso, que seguramente son invalorables.
Y como lo hacemos habitualmente, cada vez que nos vamos acercando a fin de año, hacemos un balance secretaría por secretaría.
Así es, así que vamos a tener la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior con el compañero Daniel Salazar, que muy amablemente nos va a atender seguramente el teléfono y nos va a contar qué hizo durante el año, que va a ser seguramente bastante extenso porque ha hecho un montón de cosas este año.
Bien, bueno, y después tenemos cronograma de pago para activos, jubilados, tenemos un consumo a conciencia muy interesante. Vamos a ocuparnos del tema de los aumentos de precios que se han registrado, que se están registrando en estos últimos días, entre lo que fue la segunda vuelta electoral y lo que va a ser la Asunción, aumentos muy importantes y lamentablemente en productos de consumo masivo, algo que de alguna manera está relacionado con algunos anuncios y promesas de lo que va a ser el gobierno que asuma el 10 de diciembre. Así es que vamos a estar analizando esa cuestión. Les recordamos, se pueden comunicar al 153 90 40 95, 153 90 40 95, o bien llamar al 410 5033, en este caso para grabar su mensaje.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, lo que decía recién Fabián, el jueves pasado se realizó el Congreso Normalizador de la CGT Regional Córdoba, donde se eligieron nuevas autoridades. José Piem es el nuevo secretario general, Ricardo Salerno el secretario general adjunto. Además se tomaron definiciones referidas al movimiento obrero de Córdoba. No se logró una unificación como se pretendía, pero bueno, hay nuevas autoridades, hubo novedades. Está Zuli Miretti, que es secretaria general adjunta de UPC y congresal de la CGT Regional Córdoba. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, primero hablemos un poquito de las elecciones. ¿Cómo fueron? ¿Cuántas listas se presentaron?
Bueno, había dos listas que se presentaban. Una la encabezaba José Pien y la otra la encabezaba el compañero Herrera de Ahoita. Uh-huh. Y bueno, lo que se había conversado en los plenarios anteriores, donde se venía preparando esta normalización de la CGT, es que quien fuera electo, quien perdiera la elección a secretario general, iba a ser el adjunto. Pero bueno, lamentablemente eso no se dio porque la gente que encabezaba la lista de Ahoita no se presentó al Congreso. Ajá. Entonces, bueno, hubo una sola lista y después que consagró una proclamación muy amplia a José Piem, secretario general de la CGT. Recordemos que Dragún abandona la CGT, bueno, va a haber un lugar para el ESMATA, pero va a ser en la figura de su hermano, que también es representante del ESMATA. Y bueno, había que elegir el secretario adjunto y hubo dos posturas, dos candidatos. Una es el que fue reelecto compañero Salerno de UTA y otro compañero de los que representa los call centers. Bueno, se trató de unificar una moción, pero no la hubo, entonces se fue a votación y bueno, por amplia mayoría fue consagrado el compañero Salerno de UTA. Uh-huh. Y después se fueron, bueno, trabajando todas las secretarías, que son muchas, y se fue decidiendo ahí sobre la marcha quién ocupaba la secretaría. Algunos gremios quedaron en las mismas secretarías, otros no, como es el caso nuestro, que nosotros habíamos pedido con anticipación otra secretaría. Antes ocupábamos la de Derechos Humanos y Género, y nosotros pedimos la Secretaría del Interior. ¿Y por qué esta secretaría? En función de todo el trabajo que vienen haciendo los compañeros nuestros en el interior, formando gremios unidos, formando CGT regionales, entonces vamos a fortalecer ese trabajo que ya está bastante encaminado, y por eso es que, bueno, solicitamos esa secretaría y bueno, así fue que la obtenemos a esa Secretaría del Interior, y nos queda un arduo trabajo por hacer, más en estos momentos, como vos bien lo decías, con la situación que estamos viviendo con los precios, ¿no?
¿Cuál sería la tarea de esa Secretaría del Interior que le cayó en suerte a UPC?
Y bueno, fortalecer en el interior, en muchos lugares ya se han formado CGT regionales en otros gremios unidos, pero bueno, no es en toda la provincia que está esto, y creo que bueno, el trabajo nuestro desde UPC en esa secretaría es fortalecer que en toda la provincia se esté dando la unión de todos los gremios, ¿no?
Uh-huh. Finalmente la unificación deseada no se logró, la unificación no se
lamentablemente pudo. No. Uh-huh. Bueno, ya días antes la CGT Rodríguez Peña había enviado un comunicado de prensa que estaba firmado por Luz y Fuerza y Surbac, donde no iban a asistir. Uh-huh. Está en duda y quizás sea próxima la participación del SOEM, que inclusive estuvo su secretario general, uh-huh. Reformulando que esto, que tienen toda la intención de integrar esta CGT, pero que bueno, le faltaron tiempos, teniendo en cuenta el conflicto que están llevando a cabo, para bueno, que sus bases decidieran finalmente si se integra o no esta CGT, pero que tienen toda la intención de hacerlo.
Bien.
Pero bueno, fueron 55 gremios presentes, o sea que es un número sumamente importante, y bueno, con el fuerte compromiso de trabajar y mantener la unidad del movimiento obrero, ¿no?
Ya vamos a ocuparnos del tema SUEM, que es un tema importante que también se trató, como decían, inclusive con la presencia del secretario general. Pero vos, ¿por qué pensás que no se logró la unificación? Digo, ¿hay demandas distintas? ¿Cuáles son las razones?
Sí, hay demandas distintas y además creemos que hay accionarios nacionales intentan que no se forme esta unidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Luz y Fuerza está totalmente encalumnado con el compañero Moyano. Uh-huh. Así que creemos que hubo fuertes presiones para que esta unidad no se lograra. Yo creo que es un modelo, lo que está ocurriendo en Córdoba es un modelo a seguir, y bueno, teniendo en cuenta además lo que está pasando a nivel nacional con todas las CGT que tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay 3 CGT, 2 CTA, y bueno, nosotros aspiramos, y justamente por eso en las declaraciones del Congreso, es que se ratifica que la CGT de Córdoba se va a mantener independiente de las centrales nacionales mientras no haya la unificación de una sola central, ¿no?
Ajá, está bien.
Y creo que son momentos fundamentales en donde los trabajadores tenemos que estar más unidos que nunca, unidos en la diversidad y respetando la pluralidad. En la CGT Regional Córdoba, bueno, ahí tenemos gremios de servicios estatales como nosotros, pero también hay un sinfín de números de gremios, perdón, que son de privados, pero ahí la CGT está fuertemente trabajando, inclusive con gremios que están en conflicto, con gremios de menores recursos, y ahí está la CGT participando, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos que se comparten? Porque en definitiva vos decías, a nivel nacional hay 5 centrales obreras, en Córdoba es distinta la situación, pero no se ha podido lograr la unificación, no se responde a ninguna nacional hasta tanto no haya unificación en Buenos Aires, pero hay demandas que son coincidentes, ¿no? ¿Cuáles serían?
Por supuesto, una de ellas es las paritarias libres y sin techo, y nosotros lo que hacemos fuertemente es la defensa del modelo sindical, y por eso decimos no, lo hemos hablado antes, no a un pacto social como se está pretendiendo hacer, que este nuevo gobierno creemos que está pretendiendo hacer en el mes de marzo, que eso va en contra de las paritarias, eso es directamente que no haya paritarias, por eso nosotros hacemos fuertemente la defensa del modelo sindical. Bueno, también la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo, la lucha contra el trabajo precario, tanto en el sector privado como en el sector privado como en el Estado. Nosotros decimos la modificación del impuesto a las ganancias, cuando sabemos que hay centrales nacionales que están diciendo la eliminación del impuesto a las ganancias. Nosotros hablamos de la modificación porque entendemos que si queremos un Estado que esté redistribuyendo, necesita ingresos. Por supuesto que sí decimos que hay que modificar el impuesto a las ganancias, pero no hablamos de la eliminación, ¿no? Sí hablamos también de la universalidad de las asignaciones familiares, la defensa de las obras sociales, que estas sí son reivindicaciones que también tienen las centrales obreras, y el acceso a la vivienda para todos los trabajadores, ¿no? Que esto creo que es compartido también por la CGT nacionales.
Uh-huh. Hay un conflicto, y ahí vamos al tema que habíamos dejado recién, hay un conflicto en la calle, un duro conflicto en la calle entre el SUEM y la administración de Ramón Mestre. Me decías que estuvo Daniel y que estuvo el secretario general allí. Sí. ¿Se ha tomado posición? Digo, ¿la CGT regional tomó posición respecto de esto?
Sí, la CGT tomó posición teniendo en cuenta que el gobierno municipal acaba de sancionar una norma ilegal que limita el ejercicio de derecho a huelga, que no tiene competencia el Consejo, por eso decimos que es ilegal, No tiene competencia el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba para hacer esa norma, y la CGT está repudiando esto porque, bueno, como dije, limita el derecho a huelga. En función de eso es que la CGT ha decidido brindar todo el apoyo a la lucha del SOEN en este sentido y va a participar con todos los cuerpos orgánicos de todos los sindicatos que integran la CGT en la movilización del día 11, y donde nosotros también, por supuesto, lo vamos a estar haciendo, ¿no?
Van a participar, digamos, de esa movilización.
Sí, vamos a participar 11. Con los cuerpos orgánicos. Y otra definición muy fuerte que tuvo la CGT en el documento es sobre, La salvaje remarcación de precios que se está dando por los grandes grupos concentrados y que afectan el bolsillo de todos los trabajadores, y bueno, esto también es un repudio total al accionar totalmente inescrupuloso de los grandes empresarios y de las grandes superficies, ¿no? Uh-huh. Que están afectando el bolsillo de todos los trabajadores, aumentos que no tienen razón de ser.
Bien. Zuli, te agradecemos muchísimo el resumen, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Esto es Spinetta, Iris.
¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido, Iris, ten piedad de mí. gesto, un llamado, una ilusión en la falsa oscuridad total. Cenizas de lo que no vi, en lo que el mar me sepultó. Te pido y diste en piedad de mí. Fantasía que estábamos felices así. Tal vez en la distancia atroz ya no pueda regresar. Te pido, Iris, ten piedad de mí.
Maravilla del Flaco Spinetta, Iris.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cositas. ¿Crees que vamos con algunas consultas que tenemos acá?
Dale.
Arranquemos
dale,
con consultas dale. Al 153-90-40-95. Buenos días. ¿Cuándo se produce una vacante en dirección de primaria? ¿Quién asume? Gracias.
Bueno, allí está vigente la resolución 271 que dice que quien debe asumir es aquella persona que tenga más antigüedad en la escuela, pero que tenga algún trayecto hecho o teniendo en cuenta su capacitación. Uh-huh. Esto es un poco complicado hacerlo, pero bueno, se pide de que más allá de la antigüedad que tenga en la escuela, que tiene que ser la de mayor antigüedad, sea alguien que tenga algún trayecto de gestión, alguna capacitación diferente, que bueno, que pueda acceder en ese cargo de manera suplente o interina, ¿no? Uh-huh. El titular tiene que concursar.
Bueno, gente, consulta acerca de la obligatoriedad o no de realizar el trámite relacionado al registro de delitos sexuales a docentes titulares. Gracias.
Sí, justo aquí lo tenemos en agenda. Sí, es obligatorio. Bien. Es obligatorio hacerlo. Y nosotros, quiero decirte, Daniel, que estamos de acuerdo con esta resolución, porque esto significa de que nosotros podamos también, como docentes y como la escuela y como los directivos, tener esta información. No puede ingresar una persona al sistema educativo que esté condenado por un delito de instancia sexual.
Tengo dos propias, que no son propias, son de docentes que me dijeron, pasáselas bueno, a Fabián.
Dale.
Una ya te la hice y la otra no, pero creo que tenés la respuesta. La primera es, cuando vos cumplís la edad jubilatoria, ¿es obligatorio que te jubiles, en el caso de las mujeres a los 57, los hombres a los 60, no?
No es obligatorio, eso no te lo obligan. Ahora, si uno
o sea,
se excede...
seguir ejerciendo.
Claro, uno puede seguir. A ver, ahora, si uno se excede demasiado el Estado en este caso tiene la potestad de, bueno, de
actuar de oficio.
Actuar de oficio, digamos, pero muy pocas veces se hace.
No se hace en la práctica.
Muy pocas veces se hace. Nosotros, la verdad que hemos visto muy pocos casos. Pero bueno, no te obligan, pero bueno, también hay que tener un poco de
consideración,
de consideración a los lo que vienen, o sea, claro, obviamente.
Está bien. Y la otra es, cuando vos cumplís la edad, pero no tenés la suficiente cantidad de años de servicio. Suponete que cumplís los 57 y tenés 15 años de servicio.
No, hay que seguir trabajando.
Hasta cumplir la cantidad de años.
Se compensa cuando yo tengo exceso de edad. O sea, cuando tengo exceso de edad. Perdón. Cuando no hay, en realidad no hay compensación en estos momentos. En realidad no hay compensación. Pero el digamos, cuando no, para jubilarte tienes que cumplir los dos requisitos. Fundamentalmente, edad y servicios.
¿Servicios cuántos años son?
Son 25 años
de servicio. 25 años de servicio.
25.
Y 57
años. Y 57 de edad, en el caso de las mujeres, y 60 en el caso de los hombres, con 25 años de servicio.
Bien.
El exceso de edad, suele, yo no me acuerdo bien ahora el ¿cómo es? La relación, pero compensa allí un poquito de aportes. Está bien.
Si no, tenés que seguir hasta los 25 años.
Si no, hay que seguir hasta los 25 años. Sí.
Bien.
UPC, 60 años en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, finalizó ayer en Costa Rica el tercer encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano que organiza la Internacional de la Educación para América Latina. Más de 500 delegados de 34 sindicatos docentes nacionales, junto a reconocidos pedagogos, investigadores, debatieron sobre la educación pública en la región. Está en línea con Berti Rodríguez García, que es el coordinador regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Comberti, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿me escucha, Comberti?
Hola.
¿Me escucha? Hola, Comberti, ¿me escucha usted?
¿Cómo no?
Ahí tenemos algún inconveniente. Rodríguez García, ¿me puede escuchar?
Encantado.
Sí, pero se corta. No sé por qué. A ver, ¿usted está con un teléfono celular? Se interrumpe, si se corta la comunicación. A ver, hola, Comberti, ¿me escucha? No. Se corta la comunicación. Se interrumpe la comunicación, está como si tuviese algún problema de señal o algo por el estilo. Bueno, vamos a continuar, Fabián, con algunas cositas sí, que nos habían quedado pendientes recién. Habíamos arrancado con preguntas de recreo. Pero tenemos otras cuestiones.
Tenemos
por ejemplo,
cronograma de pagos. Sí, bueno, el lunes pasado, el lunes 30, cobraron los haberes de noviembre los jubilados y pensionados provinciales.
Uh-huh.
El miércoles pasado empezó el cronograma de pago de activos para docentes activos en actividad, y esta vez sí nos vamos a acordar que tenemos que mencionar que este cobro ha sido con el aumento del 25% del material didáctico,
sí,
y el 10% para aquellos que han pasado los 26 años.
Así es.
Que en vez de cobrar el 120% de antigüedad, están cobrando el 130% de antigüedad.
Hay que recordar que a partir de noviembre del 2016 se suma una nueva escala que va al 140% de antigüedad para los que tengan más de 28, y en noviembre del 2017 otra de 150% para los que hayan superado los 30 años.
Así es, ¿no? Correctamente, así es el cronograma. Y el 25% del material didáctico va también en cuatro partes.
Se blanquea en cuatro partes.
En cuatro partes.
Cuatro años.
En cuatro años, digamos, son 25, 25, 25 y 25.
Perfecto. Bueno, ahora creo que sí, lo tenemos a Comberti Rodríguez García. ¿Me escuchas así, Comberti?
Sí, adelante. Gusto saludarle.
Igualmente. Antes que nada, ¿su nombre es Comberti o Comberti? ¿Cómo le dicen?
Bueno, el nombre es Comberti, pero usted sabe que hay diferentes tonos de cómo decir los nombres, y yo me enfrento a esa situación, así que me puedes decir cómo te quede mejor.
Le voy a decir Comberti, como corresponde, está bien. Bueno, cuéntenos un poquito cómo ha estado esta tercera edición de este encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano, y de paso una especie de definición respecto de lo que es el movimiento, ¿no?
Claro. Bueno, en efecto, como usted ha dicho, este es el tercer encuentro pedagógico que se realiza a nivel de América Latina, organizado por el Comité Regional de la Internacional de la Educación, en donde el presidente, como supongo que sabrá, es el compañero Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, es, digamos, uno de los grandes impulsores precisamente de este movimiento a nivel latinoamericano, y en este movimiento participan todas las organizaciones sindicales de la educación en América Latina, también participan organizaciones de otros países como de Noruega, de Suecia, algunas organizaciones de Estados Unidos, etcétera, también de Bélgica, que es donde está la oficina mundial.
Ay, Dios, Converti, ¿me escucha? No, no.
No. Cortó la llamada.
A ver, ay, a ver, Converti.
Pero bueno.
No, 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 a ver, ¿me escucha, Converti?
No, se corta.
Se corta, ¿hay algún inconveniente por el cual de repente es como si nos quedáramos sin fichas en los viejos teléfonos de llamada de...
Vamos a ver.
A ver, ahí. No, no, hay... A ver, ¿me escucha? No, es una lástima, a ver, vamos a tratar de ver si lo podemos mejorar a eso, porque hay algún inconveniente, curioso inconveniente, no es un problema de señal, porque no es el ruido, no es el sonido habitual de problema de señal. Insisto, es un problema muy parecido al que ocurría cuando el teléfono tenías una llamada internacional y se te iba quedando sin fichas. Pasa algo similar, pero es curioso, esto es de la prehistoria de la telefonía lo que estamos hablando. Bueno, ya ahí vamos a ver si podemos mejorar un poquito la señal con el amigo Converti. Un ratito nada más.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, dicen que la tercera es la vencida, Converti, a ver si
sí,
es cierto.
Sí, vamos a ver.
Bueno, me decía...
Va a tratar de ser corto. Como le decía, todos los países de América Latina han venido participando de este movimiento pedagógico, está en proceso precisamente de que se articulen cada una de las organizaciones de América Latina bajo un objetivo. El objetivo es la defensa de la educación pública. Uh-huh. El objetivo es tratar de que las organizaciones sindicales de la educación tengan un enfoque de propuesta de política educativa en cada uno de los países, en razón de que las reformas neoliberales que se han aplicado en América Latina, en particular en la década del 90, vinieron precisamente a lesionar la vigencia de la educación pública. Fue una reforma implantada excluyendo particularmente a los educadores y las educadoras como protagonistas de una política pública efectiva y propositiva, y en este sentido el movimiento pedagógico recupera precisamente eso como objetivo central. Se requiere que bajo este enfoque las organizaciones sindicales de la educación tengan una gestión en esa lógica de proponer política pública en educación. Sin duda que tenemos una situación que difiere en los diferentes países de América Latina. No es lo mismo el Cono Sur que lo que pasa en la zona andina o lo que pasa en Centroamérica, etcétera. El articular todas esas realidades es precisamente el arte de este movimiento pedagógico. Pero es absolutamente central entender que esta política pública educativa tiene que ser articulada con la sociedad, tiene que ser articulada con las comunidades educativas, con los estudiantes, desde el aula, etcétera, para realizar una acción fundamentalmente de movilización orientada precisamente a que tengamos la posibilidad de que las organizaciones sindicales de la educación sean realmente interlocutoras de esta propuesta. En Argentina, por supuesto que ahora se entra en una nueva etapa a partir de el 10 de este mes, y las organizaciones sindicales tendrán que desarrollar una gestión precisamente política, organizativa muy fuerte alrededor de defender incluso lo que se ha avanzado, lo que se ha ganado en la última década. Y por eso precisamente el movimiento pedagógico impulsa precisamente todas estas gestiones sin duda hay organizaciones muy fuertes afiliadas a la Internacional de la Educación, en el caso de Argentina, una de ellas particularmente es el caso de CETERA, en donde esta dinámica latinoamericana la tiene que incentivar precisamente para presionar por la defensa de esa política pública, pero también para alimentarse de lo que está pasando en los otros países, para tomar fuerza con las otras realidades y poder impulsar precisamente esta gestión latinoamericana con el protagonismo de las organizaciones sindicales de la educación en materia de política educativa.
¿Cuál ha sido el eje de este tercer encuentro, teniendo en cuenta que ya en los dos anteriores muchas de estas cosas que usted está planteando, que usted está describiendo, quedaron debidamente planteadas? ¿Cuál ha sido el eje de este tercer encuentro?
El eje ha sido el promover, el incentivar que en cada uno de los países de América Latina se desarrolle y se consolide este movimiento pedagógico. Se han planteado precisamente como base para esto la presentación de diversas experiencias pedagógicas que han presentado diversos países, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, etcétera. Un grupo de países muy importantes que han presentado experiencias pedagógicas que se han desarrollado en cada uno de los países, que digamos como un indicador de que es posible precisamente articular una propuesta diferente, una visión diferente de política educativa pública, pero también en el marco de que las organizaciones sindicales de la educación puedan, digamos, nutrirse de que tienen esta posibilidad de tomar protagonismo en cada uno de sus países y precisamente que este movimiento pedagógico no sea únicamente una estructura latinoamericana, sino que sea una estructura que tenga una base igual en cada uno de los países de América Latina, sin duda con las diferencias que esto significa, porque en ningún país podemos compararlo en su realidad política, histórica, social, económica, etcétera, como bien sabemos, pero sí es posible articular una lógica de movilización, de articulación en todos los países de América Latina.
Sí, las diferencias son palpables, son notorias, y definitivamente no insalvables, si no, no existiría el movimiento. Como ejemplos de vecinos en Argentina, donde tenemos una larguísima tradición de educación pública, ha habido, bueno, en los últimos 12 años, acciones que reafirman, refuerzan ese concepto de educación pública, y cruzando la cordillera, por ejemplo, tenemos un país donde no solamente que no se alcanza, no se ha llegado todavía a la lucha por el empoderamiento de lo que son los contenidos por parte de los trabajadores, sino que se está luchando por conseguir educación pública concretamente. ¿Cuál es la situación? Exacto. Un poquito más arriba, donde están ustedes, así en Costa Rica. ¿Qué situación tienen al respecto?
Bueno, digámosle más bien en la zona de Centroamérica, un poco más amplio. Ajá. Porque Centroamérica, digamos, ha sido una subregión en donde ha habido un gran impacto de negativo, por supuesto, de la aplicación de las políticas neoliberales en la educación y en todos los campos, pero estamos hablando específicamente sobre el campo de la educación. Aquí se ha aplicado durante los años también, como se hizo en Argentina, una política de ajuste en términos de la educación para tratar de minimizar el Estado y para tratar de canalizar recursos para otras fuentes conforme la propuesta de los diferentes gobiernos, pero eso llevó precisamente a debilitar la educación pública en estos países, pero también además porque se ha planteado como política mundial, global, una lógica de promover precisamente el comercio educativo. Hay una lógica de instalar el lucro, como lo vivió Chile durante 30 años, en donde se instaló y se institucionalizó un lucro en materia de educación. Ustedes sabrán que en este momento, a nivel de la Organización Mundial del Comercio, se hace un esfuerzo en donde los diferentes ministros de economía de los países del mundo están en acuerdo, por ejemplo, en hacerle cambios al Acuerdo General de Comercio y Servicios, que regularmente venía existiendo, por constituir ahora un tratado nuevo que se llama, por sus siglas, el TISA, que es un tratado de comercio, de servicios, en donde se mete la educación para tratar de abrirla y liberalizarla sin ninguna regulación y sin ninguna posibilidad de que incluso los gobiernos nacionales o los estados nacionales intervengan en esa decisión. Es una decisión supranacional, precisamente orientada a comercializar con la educación, como se hizo precisamente, como le mencioné, en el caso de Chile. En ese sentido, está haciendo un esfuerzo muy fuerte precisamente para confrontar esas acciones, y le toca precisamente al movimiento pedagógico tratar de desarrollar toda una política de organización en los diferentes países de América Latina y en el mundo. Yo no sé si usted recordará que recientemente, creo que hace no más de 2 meses, que precisamente esa situación se presentó en Uruguay, en donde la administración que está hoy día en el poder quiso aprobó más bien la incorporación en este tratado de libre comercio para promover el lucro en los diferentes servicios, y hubo una oposición en donde todo el país se movilizó y pararon la aprobación de esta gestión. Y eso precisamente está en el marco de la coordinación de estas acciones, porque es obvio que el mundo y los sectores empresariales y particularmente transnacionales están haciendo el mayor esfuerzo precisamente por lograr comercializar con la educación. La educación la están viendo como una oportunidad de lucro, no como un derecho social. Y hay que entender eso con claridad. Ustedes ahora van a ver acciones en su país en el próximo periodo de gobierno precisamente orientadas, encaminadas a eso, en donde lo que se busca es precisamente que el comercio, lo que están viendo es que el comercio en general en el mundo significa no menos de un 50% en lo que es el área de servicios. En esa área de servicios está educación, y entonces quieren hacer precisamente el comercio con educación. Esa es la lógica que está instalada. Hay una empresa en el mundo que se llama Pearson, ustedes la podrán encontrar ahí en su país, que está instalada haciendo precisamente el comercio educativo. Ellos manejan no menos del 60% del comercio mundial, particularmente en educación, no en servicios en general, sino en educación. Entonces estamos hablando de cosas muy grandes, estamos hablando de que esa es la orientación del mundo, de los diferentes gobiernos, orientados a lograr el lucro con los servicios en general y particularmente en educación. Y es ahí donde precisamente el movimiento pedagógico latinoamericano, lo que se plantea, como reitero, es organizar a la gente en este sentido, de contener eso, de confrontar esto, pero con una política también pública alternativa de propuesta. El movimiento sindical no puede continuar únicamente reclamando, sino que tiene que proponer alternativamente política pública.
Ahora, con tanto para defender, con tanta acción para ser defendida, para ser luchada, ¿es posible que da tiempo para lo propositivo? Digo, teniendo en cuenta que el movimiento nace fundamentalmente como una propuesta propositiva, una propuesta de avance hacia una etapa superior del gremialismo en el continente.
Sí, digámosle que veámoslo de esta forma. Está claro que el movimiento sindical es el que impulsa a este movimiento pedagógico. Ese es un punto de partida. El movimiento sindical de la educación. Ahora, el movimiento pedagógico es un movimiento más amplio todavía, más amplio, en donde pueden ser incorporados organizaciones sociales de diferente tipo que precisamente estén interesadas en la defensa de la educación pública, y se plantea incorporar a diferentes actores de la sociedad, porque la educación no es un tema únicamente que le corresponde tener una propuesta de política al movimiento sindical, sino que es un tema de la sociedad en donde están incorporados todos los diferentes sectores sociales. Es un debate muy fuerte, es un debate sin duda en donde hay intereses, donde hay poder, etcétera, y que condiciona sin duda la posibilidad del desarrollo como uno lo quisiera. Claro. Pero bueno, a nivel social esa es la lógica, y esperamos que precisamente en este marco tan diverso, incluso dentro de cada uno de los países, pues las organizaciones sindicales tengan la posibilidad de poder avanzar en propuesta de política educativa alternativa. De todas maneras, si no lo hace, se quedará con un marco de reivindicación profesional, etcétera, que tiene que hacerlo, sin duda tiene que hacerlo, incluso porque esa es la naturaleza de este movimiento sindical, pero tiene que abrirse hacia esa política en la sociedad y tiene que incorporar todos los sectores que tengan no solo la capacidad, sino el interés de ver que se requiere para el desarrollo nacional de cada uno de los países la defensa de la educación pública de calidad.
Converti, le agradecemos muchísimo la charla.
Encantado, con mucho gusto, de veras.
Converti Rodríguez García, coordinador regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Vitale Baraj González, Merceditas. Interpretación vieja, interpretación, debe tener como 30 años este disco. Vitale Baraj González y Merceditas.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, hay muchas preguntas respecto del cobro de aguinaldo, me decía Fabián.
Sí, muchas preguntas de principalmente las compañeras jubiladas o jubilados. Pero, bueno, no tenemos todavía cronograma de pago del aguinaldo ni para jubilados ni para activos. Yo estuve hasta ayer a la tarde tratando de tener esa información y todavía no está. Pero de todas maneras va a ser seguramente el aguinaldo antes de Navidad, seguramente que en esos días anteriores a Navidad allí estarán
con... así, ¿no?
Siempre se está haciendo así, no hay ninguna razón para que no lo sea de esa manera, así que seguramente en estos días estaremos lo informando. Para el sábado que viene seguramente tenemos fecha.
Bien. Bueno, en Consuma Conciencia vamos a ocuparnos de algo que hemos tocado tangencialmente con Zuli, lo tocó la CGT Regional Córdoba también, que es el tema de los aumentos abusivos de precios, injustificados aumentos de precios que se dan solo en el marco, uno supone, de una especulación preasuncionista, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que ya no es suposición, yo creo que ya es un hecho que esto es una especulación lisa y llanamente, en la cual, bueno, los empresarios responsables de esto están, bueno, haciendo, como comúnmente en la jerga se dice, el colchoncito, y perjudicando, por supuesto, a los trabajadores, que somos los que tenemos sueldos digamos fijos o un salario determinado. Pero también, Daniel, vamos a agregarle la frutillita a la torta. Tenemos acá la nota del Consuma, la actual, que se llama "El cambio es el que impactará en nuestro bolsillo". Uh-huh. Por ejemplo, EPEC, la empresa de energía eléctrica, pidió el 15,4% de aumento. Ya lleva en el año un aumento del 28,6%. Esto hará un acumulado del 44%.
Te informo que lo tiene otorgado ya.
Por eso.
Se lo pidió
y
se lo dieron.
Y ya está.
Ya está, sí.
O sea, va a haber el 44%. O sea, en el acumulado del año va a ser el 44%.
Peores noticias. Retroactivo el 1 de noviembre.
Y retroactivo el 1 de noviembre. Sí, lo sabía. Lo sabía.
Bueno, los consumos de noviembre ya vienen
con ese aumento. Ya vienen los consumos de noviembre con ese aumento. Las aguas cordobesas. El concesionario de agua aumentará el 12%.
Eso a partir de enero.
A partir de enero. Ya lleva desde el año un incremento del 18,99%. O sea, esto hace un acumulado de enero a enero de el 30,99%. Así casi 40%.
Pero viste lo que vale el agua.
Claro. Bueno. Esto también, otra cosita.
En el mercado internacional.
En el mercado internacional. No, aparte sí, seguramente tiene mucho insumo en dólares el agua.
Todo.
Todo.
Prácticamente.
Claro. Transporte interurbano. El transporte interurbano aumentará el 21%, acumulando suba del 19% en enero pasado, el 8% en abril, el 6% en septiembre, que hace un acumulado del 54,2%.
En lo que va del año, sí.
Todas estas cifras, Daniel, superan amplísimamente
el mejor acuerdo
salarial. El mejor, aparte de eso, amplísimamente la inflación,
sí, sí,
pactada, aunque hay que sacar la inflación de estos últimos 10 días. Porque estos últimos días había una remarcación enorme.
Estos aumentos no salieron ahora en
este momento. No, son aumentos que han sido pedidos.
Antes.
Han sido pedidos y se han sido otorgados algunos, como vos relatabas recién. Esto es antes. Esto es una cuestión que viene antes. Pero vos lo decías recién. En el tema de los precios de la canasta básica, algunos hablan de entre un 25 y un 28% de aumento en estos últimos 10 días.
Sí, 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 sí.
O sea, esto es una barbaridad, así no hay paritaria que aguante, así no hay posibilidades de que uno pueda proyectar un salario más o menos acorde, ¿no? Uh-huh. Todo esto tiene que ver con, yo creo, y esto lo digo a título personal, pero creo que esto ha sido la forma de que ha tenido el nuevo gobierno en estos días de haber anunciado la suba del dólar. Uh-huh. O sea, cada uno parece que ha hecho la especulación, como decía vos, para decir, bueno, yo me cubro, y bueno, y quienes pagan el pato siempre somos los mismos. Y que un detallito, por ejemplo, ahí cuando hablamos de devaluación, ¿no? A veces uno dice, van a devaluar y hay gente que no sabe. La cuestión de la devaluación pasa porque no por cuánto vale la moneda extranjera, sino de cuánto yo puedo comprar con mi salario. Uh-huh. en esa circunstancia. O sea, que si de 9 pesos va a pasar a 16 o 15 o 16, obviamente va a haber una devaluación del peso nuestro de aproximadamente entre el 40 y el 50%.
Sí, sí, la irresponsabilidad pasa por haber anunciado una devaluación.
Claro, a eso me refiero.
Sin colchón, es decir, sin un red, sin demasiadas explicaciones, lo cual abre la puerta a cualquier tipo de lucubración, especulación, falta. Caso de la harina, por ejemplo, he podido chequear por mi trabajo el trigo, cuando hablas con los panaderos, que habían aumentado creo que fue el 1 de diciembre, inauguraron un aumento del 15%, estrenaron un aumento del 15%. Es decir, el tipo, este aumento del 15% es para una bolsa de harina de 200 mangos.
Así es.
Hoy la estamos recibiendo 250 mangos, la semana que viene tenemos que volver a juntar. ¿Y por qué? Y porque el tipo que tiene trigo no lo manda a moler. ¿Y por qué no lo manda a moler? Y porque el gobierno que viene le dijo que le va a sacar la retención y le va a aumentar el dólar.
Entonces no lo vende.
¿Para qué vender ahora?
Entonces no lo vende. Así es.
Bien.
En UPC trabajamos para construir un movimiento pedagógico latinoamericano.
Está en línea Daniel Salazar, que es el secretario gremial de nivel medio, especial y superior de UPC. Estamos llegando al final del ciclo y, como lo hacemos habitualmente, hacemos un rápido raconto por lo que han hecho todas las secretarías. Y la verdad es una injusticia que Daniel tenga que en 5 minutos resumir toda la tremenda actividad que ha tenido durante el año. Pero bueno, el tiempo es así de tirano en la radio. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien.
Es complicado.
Sí, por eso. Bueno, te dejo que vos elijas, optes y hagas un ranking de prioridades de lo más importante a lo menos importante que has hecho este año, Daniel.
Bueno, sí, intentamos por lo menos aportar algunas cuestiones más significativas. La secretaría es una secretaría muy grande, tiene 5 direcciones generales como campo de trabajo. Mira, Daniel, creemos que el tema de concurso, que es una cuestión que llevamos un par de años trabajándola, toda la Unión de Educadores y en particular un equipo de gente, es un broche importantísimo para esta expectativa que tenemos, para estos principios que tienen. Hemos estado hablando toda la mañana del movimiento pedagógico latinoamericano y poder concursar y poder elegir los mejores compañeros y tener eso como un derecho para luego conducir las instituciones educativas en una provincia que el estamento concurso no era una herramienta permanente y había direcciones que inclusive nunca habían tenido uno. Nos consideramos que haber generado la ley, que se generó el año pasado, haber podido reglamentarla y en estos momentos estar trabajando en la Comisión de Política Laboral en lo que hace al formato que tendrá el concurso, que seguramente comenzará con el primer mes hábil de los compañeros docentes de 2016, es un elemento muy importante, muy significativo. Algunas definiciones, la idea es comenzar por grupos pequeños, tenemos que hacer buenos y primeros pasos seguros para la tranquilidad de los compañeros. En esto, insisto, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo como sindicato y queremos que la comunidad docente sienta esto como un derecho y no como algún espacio donde pueda existir cuestiones no claras. Entonces ahí tenemos, hay tanto trabajo, está puesto nuestro esfuerzo para que esto se resuelva. Uh-huh. También creemos que haber logrado finalmente que en la acta laboral de este año se pueda incluir lo que para nosotros en el nivel secundario son también cargos postergados que históricamente, por distintas razones de tomar un concepto colectivo, quedaban siempre relegados, y haber podido interpretar y construir una lógica especial para estos cargos que permitan que estos compañeros, que forman parte de un sistema educativo con igual importancia que el resto, porque convengamos que para que un docente de horas cátedras pueda dar clase hay todo un contexto de compañeros, un entorno de compañeros que hacen posible el hecho educativo y que los alumnos sientan esa cuestión colectiva y conjunta en pos de su educación. Entonces esos compañeros que por ahí no eran los que estaban dando la clase de matemático, luego siempre quedaban un poquito a la cola involuntariamente de los reconocimientos salariales. Bueno, en esta etapa eso se ha modificado y tenemos porcentajes que realmente nos hacen sentir muy bien, que los compañeros, más allá de lo que uno pueda decir como sindicato, solamente tiene la posibilidad hoy día de revisar lo que fue el recibo de sueldo de diciembre de 2014 y ver lo que es el recibo de sueldo de 2015 y seguramente se van a encontrar con algunas cuestiones muy objetivas. Entonces, haber incluido los cargos postergados en una negociación salarial que estructure no solamente la cuestión económica, sino la cuestión escalafonaria, nos parece un elemento altamente significativo. Estamos, Daniel, también en un proceso muy fuerte, muy intenso y muy significativo que tiene que ver con la interpretación del trabajo docente, no solamente desde la concepción de los antecedentes, que obviamente es la herramienta básica. Nadie debe ni puede estar en el sistema educativo si no tiene las titulaciones que se correspondan para tomar tamaño de responsabilidad. Pero nosotros sabemos que hoy la diversidad, la complejidad que tienen las distintas ofertas educativas, haber universalizado y puesto en situación de obligatoria la educación también nos significa un desafío, y vaya si no, no es lo mismo desarrollar nuestra labor profesional en alguna institución del centro de la ciudad de Córdoba, hacerlo en la ruralidad, hacerlo con las personas en contextos de encierro, hacerlo en la escuela hospitalaria, hacerlo, se ha creado recientemente un módulo dentro del sistema carcelario para brindar el servicio educativo a aquellos ciudadanos impedidos de la libertad que tienen problemas de adicciones. Es decir, hay un sinnúmero de particularidades en esto de la obligatoriedad de universalizar la educación y trabajar el concepto de que hacen falta, además de los antecedentes, otros elementos que le den a la gente que tome el trabajo y a la escuela que toma o al servicio que tome la gente ciertas certezas de que quien llega a impartir la educación llega conociendo en qué consiste. Bueno, nos ha puesto en un debate y en un trabajo profundo de agregar a todos los aspectos que tienen que ver con los antecedentes la cuestión de que cada docente debe presentar un pequeño proyecto, debe defender ese pequeño proyecto ante un grupo de gente que se encarga de evaluar y de garantizar que ese docente que va a hacer esa prestación, el servicio educativo, lo hace conociendo las características del lugar, conociendo, bueno, qué grupo etario va a trabajar, conociendo cuestiones que desde el desconocimiento significan obviamente imposibilidad de que tengamos éxito. Cuando nosotros discutimos cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación, bueno, como sindicato estamos dispuestos, como en muchísimas otras cosas, a asumir el desafío de discutir la calidad desde el lugar de la integralidad del trabajo docente, de la concepción profesional que significa asumir las evaluaciones, asumir las demandas que tengan que ver con las titulaciones, asumir los desafíos que tengan que ver con formatos de trabajo que tendrán que ver con las actuales realidades y las particularidades de los mismos. No son palabras, hemos tenido ya como un segundo año de integrar comisiones donde se revisan proyectos y donde se escucha a los compañeros defender esos proyectos, además de poner sus antecedentes, y nos está dando muchísimo resultado. Los compañeros en general, mire Daniel, no hemos tenido, así objetivamente, no hemos tenido reclamos, no hemos tenido denuncias, no hemos tenido, y en esto es un desafío grande porque está puesta la UPC, están puestos el trabajo de los compañeros y ver cómo vamos transitando este camino de mayores exigencias para el ingreso al trabajo docente. Lo estamos asumiendo los docentes con absoluta entereza y compromiso. A nosotros nos llena de satisfacción. No es solamente decir que defendemos a la educación desde una cuestión enunciativa. No, nos estamos, los compañeros se están arremangando, se están probando, se están profesionalizando y asumen y aceptan el desafío de los proyectos, del conocimiento de la escuela y de los alumnos donde van a trabajar. Eso nos parece un eje fundamental para lo que se viene. Cualquier revolución en el buen sentido de la palabra educativa que nos traiga calidad y que nos permita que la inclusión sea un hecho concreto debe pasar porque nosotros los docentes nos animemos y nos asumamos a ser medidos, a ser evaluados, a esforzarnos en que nuestro proyecto tenga una pertenencia absoluta con el espacio donde vamos a impartir educación. Daniel, ¿no nos parece otro eje? Sí, perdón.
Sé que han quedado unos cuantos ejes para seguir analizando, sí, pero se nos pasó largamente el tiempo. Te propongo para lo que queda de los dos programas, y si es que nos queda un tiempito, le entramos a lo que ha quedado en el tintero. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Cómo no, un abrazo a todos y gracias a ustedes.
Daniel Salazar, secretario gremial de nivel medio, especial y superior. Nos vamos, gente, gracias por todo. Volvemos la semana que viene con el penúltimo programa del año.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.